Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Entonces aquí el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice: No temas, ¿verdad? Ahí fue Abraham. Ahora usted póngale su nombre: No temas, Caralampio, ¿verdad? No temas, Filomena, no temas. ¿Por qué? Porque Él es tu escudo, ¿verdad? No se trata de solo no tener miedo, solo porque hay algunas personas que confunden el valor, ¿verdad? Hay algunas personas que confunden el valor con la imprudencia. No es así. Aquí la Biblia dice, nos dice el Señor a cada uno de nosotros: No temas, porque yo soy tu escudo. Pueden ser un montón de cosas las que producen miedo, ¿verdad? Pero no importa cuál es la razón o el peligro, digámoslo así, o la situación que le provoque miedo a la persona, al cristiano. Viene Dios y nos dice a cada uno de nosotros: Yo soy tu escudo. Entonces este es el primer yo soy que vamos a ver, ¿verdad? Que es Dios, es un escudo. ¿Para quién es el escudo? Para nosotros. También dice aquí que Dios es nuestro galardón sobremanera grande, ¿verdad? No es un galardón grande, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros que aprender a leer la Biblia, ¿verdad? Porque Dios no es un galardón grande para nosotros, sino que es sobremanera grande, ¿verdad? No es grande, sino que es grandísimo, ¿verdad? O muy grande o demasiado grande, como queramos añadirlo, pero es sobremanera grande. Y la situación entonces es que Abraham, aquí en Génesis capítulo 15, había regresado de derrotar a 5 reyes, ¿verdad? Era al rey Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Aquí lo primero que podemos ver nosotros es que Dios le dio la victoria de forma sobrenatural a Abraham. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham llevaba como a 319, no me recuerdo bien, soldados, digámoslo así, y con esos 300 y algo se fue a enfrentar a 4 reyes, y cada rey llevaba su propio ejército, y esos 4 reyes antes ya habían derrotado a otros 5 reyes. Entonces, ¿cómo es posible que 4 reyes que derrotaron a 5 reyes fueron vencidos por un solo hombre que llevaba 300 y algo soldados? Tuvo que haber sido milagroso, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que entender, hermano, que las victorias que Dios nos ha dado, que Dios nos está dando y que Dios nos va a dar, van a ser sobrenaturales. Incluso en tu hogar Dios te va a dar victorias sobrenaturales. En tu trabajo, por ejemplo, te va a dar victorias sobrenaturales. En cualquier lugar donde te enfrentes a alguna situación o algún enemigo espiritual o literal, Dios te va a dar la victoria de forma sobrenatural. Entonces, me imagino yo que Abraham regresó a derrotar a los reyes y regresó con miedo. ¿Por qué regresó con miedo? Porque Dios le dijo: No temas. Pero Abraham regresó con miedo porque me imagino yo que pensó: Estos reyes se van a reorganizar o van a hacer alianza con otros reyes y me van a venir a destruir. Y entonces Dios se les manifestó y le dijo: no tengas miedo, no tengas temor, yo soy tu escudo. Estuvimos hablando de Amrafel, que significa uno que habla en secretos, es un dicho de la oscuridad o caída de un dicho, ¿verdad? Y eso nos habla de personas que, no sé, ¿verdad?, que son inconversos. Pues no se le puede pedir frutos a un inconverso, ¿verdad?, que un inconverso que siempre vive hablando mal de alguien, ¿verdad?, y lo hace en secreto, o sea, en secreto en el sentido de que la persona que están hablando mal no se entere, ¿verdad?, para causarle daño. Eso es por un lado, pero a un converso no se le pueden pedir frutos, ¿verdad? Pero la otra situación es que a veces hay hermanos que están contaminados por Amrafel. Y entonces en algún momento Dios nos va a guardar a cada uno de nosotros de ese tipo de personas. La otra situación es de que este Amrafel gobernaba, era rey sobre Sinar. Y Sinar significa centinela del que duerme, ¿verdad? Él es el que está, el encargado de que no despierten al que está dormido, ¿verdad? El problema es que hay cristianos que están dormidos. ¿Cómo podemos decir que hay un hermano que está dormido? Supongamos que está haciendo las cosas mal hechas y no siente arrepentimiento, por ejemplo. Y ya cuando llega a la iglesia, llega como que sin nada. Y entonces Dios lo que quiere es convertirse en un escudo alrededor de nosotros para que no nos duerman. Usted sabe incluso que ese dicho coloquial, ¿verdad? A ese se lo durmieron, dice, ¿verdad? O a esa se la durmieron. Porque el enemigo quiere dormir a los cristianos. Por ejemplo, hay gente que se duerme por tristeza. Entran en una profunda tristeza, no de Dios, sino que del enemigo, y los duerme. Otros puede ser, por ejemplo, que sea una mujer la que los duerma, ¿verdad? Recostate aquí en mi rodilla, le dice. Ay, sí, dice él, le hace piojito. Y cuando se despierta, ¿cómo se despierta? Pelón. Esta vez saldré como las otras y no sabía que Dios ya se había alejado de él. Eso es espantoso, hermano. Bueno, este Kedarlaomer significa Kadur Lagamar de las inscripciones. También significa redondez de una gavilla y también significa puñado de gavilla. Yo lo relaciono a esto con comida, ¿verdad? Es increíble ver, hermano, cómo el enemigo con comida logra doblegar a la gente. Pero Dios, como dice aquí la Biblia, es nuestro escudo, que Él quiere protegernos a cada uno de nosotros. Dios tampoco quiere que nosotros vivamos en escasez, hermano. Dios no es un Dios... Esa es la cultura de la cual tenemos que ir siendo liberados, que es una cultura en la cual la miseria se veía como algo bueno, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros vivamos así en escasez. Por eso es que tú tienes que estudiar. Por eso es que tienes que trabajar. Por eso es que tenemos que dejar que el Señor libere nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, para alcanzar la prosperidad que Dios quiere darnos, ¿verdad? Y entonces llega el enemigo con otra forma, ofreciendo gavillas. Y hay algunos que pueden caer en el error de decir: Señor, esa era tu provisión. No. Hermano bendito, así que de ninguna forma tenemos que dejar de que la comida o el dinero o los bienes materiales nos dominen ni nos gobiernen. Ahora, este Kedorlaomer gobernaba sobre Elam. ¿Y qué significa Elam? Un hombre joven significa. Una virgen, un secreto, eternidad. Entonces aquí... es interesante ver que también puede ser, no, aunque no todos, gracias a Dios, pero algunos de los que más los atolondra, los miles de dinero, es a los jóvenes, ¿verdad? Porque el enemigo, ese ofrecimiento se lo va a llevar a los jóvenes. Dígale al joven que está a la par suya: Dios es su escudo. Dios es su escudo. Dígale, Dios lo va a prosperar, dígale. Dios te va a prosperar. Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Trabajar, ¿verdad? Pero bien. Porque la Biblia dice que la mano diligente, ¿qué le pasa a la mano diligente? Prospera, tiende a la prosperidad, o sea que prospera. Pero Dios es nuestro escudo. Para que no tengamos amor al dinero. Recuerden que Dios nos da protecciones a nosotros para que quedar la Omer no nos gobierne. Una protección es diezmar y ofrendar. Entonces ahí el corazón se va a sanar, ¿verdad? Y el Señor te va a ir prosperando y prosperando y vas a ofrendar y diezmar y va a venir más y vas a ofrendar y diezmar y nunca tu corazón va a estar sobre el dinero, sino que en Dios, que es el que provee. Otra situación que está relacionada con esta ciudad de Lam está aquí en Ezequiel 32:24 y dice, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, pero llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Entonces, dos cosas. ¿Qué otra cosa quiere hacer el enemigo? ¿Por qué no debemos de tener temor? Porque hay gente que siembran el terror. Usted sabe que los ladrones o los delincuentes usan el terror para inhabilitar a la gente. Usan el miedo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay algunos que cuando los asaltan, ¿verdad? Van en el carro, van tranquilos y lo que quieren es provocarle miedo a la persona para que de alguna manera no logre reaccionar o no logre tener sus pensamientos tranquilos para actuar de una buena forma. Porque va en el carro y se le ponen varias motos y le somatan. ¡Pum, pum! Entonces de una vez lo desconcentran para provocarle miedo. Entonces, hermano bendito, aquí la Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo. Amén. Dios es nuestro escudo. El enemigo va a querer llegar a sembrarnos terror a nosotros, pero Dios es nuestro escudo. ¿Verdad? O las prácticas que no sé si ya disminuyeron, ¿verdad? Porque yo soy de la idea, puede ser que yo esté equivocado, ¿verdad? Pero yo soy de la idea que los noticieros fueron los que hicieron que se propagara aquí en nuestro país que extorsionaran a la gente. Porque ellos decían cómo se hacía. Ahora estaban asaltando de tal forma, entonces todos lo copiaban, ¿verdad? Pero el miedo, hermano, el miedo inhabilita a la gente. Entonces, no sé, ¿verdad? Como si todavía siguen, porque llamaban por teléfono, ¿verdad? Preguntaban por otro nombre. Ah, ¿con quién hablo, pues? Con fulano. Ah, ¿y cómo están sus hijos? Sí, le sacaban toda la información, ¿verdad? Y después cuando volvían a llamar, ya tenían toda la información, ¿verdad? ¿Y qué hacía la gente? Con miedo. Hermana o hermano, ¿y por qué no a la iglesia? Es que hermano, me están extorsionando. ¿Quién? No sé. No sé por qué llegaron. Pero Dios es nuestro escudo, hermano. Dios es nuestro escudo. Dios, Él nos va a proteger, hermano. ¿Usted cree que Dios es un escudo de mala calidad? ¿Usted alguna vez ha comprado algo de mala calidad? ¿O no le han compuesto a usted su carro con repuestos de mala calidad? Que al mes ya no sirve. Este cuate en Cornflakes sacó mi repuesto, dice uno, ¿verdad? Pero Dios es el Todopoderoso. A Él no va a haber nada que lo logre atravesar, a menos que la persona aportille el vallado. Pero si la persona está consagrado, buscándole a Dios, creyendo a Dios, ese escudo es impenetrable, hermano. No va a haber nada que atraviese ese escudo. Porque el miedo se pega. Por eso era que cuando iban a la guerra con los 300 de Gedeón, ¿verdad? Dice la Biblia que a los primeros que dijeron, miren, si alguien tiene miedo, por favor, regrésense. Como 10,000 se regresaron, no me recuerdo, pero fueron un montón de gente. Era un montón de gente, ¿verdad? Por eso no se trata de hacer bulto, ¿verdad? Sino que se trata de creerle a Dios, de creerle la palabra que Él nos dice a cada uno de nosotros. Se regresaron un montón de miedosos, ¿verdad? Y aquel vos, no, que estaba malo el estómago, dijo, y se fue. Ese era miedoso, ¿verdad? Dios es nuestro escudo, hermano. Dios es nuestro escudo. Él nos protege a cada uno de nosotros. Él nos guarda a cada uno de nosotros. Ahora veamos esto. El otro rey se llamaba Tidal, o Tidal, ¿verdad? Y este significa que rompe el yugo. conocimiento de elevación y también significa hijo grande. Hijo grande a mí me da la idea de orgullo, ¿verdad? Orgullo. El orgullo es un enemigo tremendo, hermanos, que tiene muchos malos efectos. Un mal efecto que tiene el orgullo es que nos aleja de Dios. Porque Dios al orgulloso, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Si bien le va. Pero la Biblia dice en Proverbios que Dios aborrece los ojos altivos. Está peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una de las cosas que quiere hacer el enemigo? Inyectarle orgullo a la gente. Pero cuando alguien es orgulloso, lo está gobernando o atacando, ¿verdad? Tidal. ¿Cómo quiere Tidal que sean sus hijos? Grandes. No, mijo, es que vos naciste para lo grande. Por eso tenés calzas 60, ¿verdad? Hermano bendito. Y ciertamente nosotros tenemos que irle cambiando la forma de pensar a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí ya todos somos iguales, porque todos somos lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Todos valemos la sangre de Jesús. Entonces vamos a ser grandes, pero ya cuando estamos aquí entre nosotros ya iguales, ¿verdad? Porque el orgullo es peligroso. No, es que mi abuelito por aquí, mi abuelito por allá, y hay otros que no dicen el abuelito, ¿verdad? Sino que, no, que mi papá por aquí, mi papá por allá. Y así hay otros. Y hermano, ¿y usted? Ah, pues mire la ropa que yo tengo. No la mía, así dicen ellos, ¿verdad? Y cualquier cosa se agarra. O el apellido, ¿verdad? O incluso en el trabajo, ¿verdad? Hay gente, ¿y dónde trabajas? Pues yo trabajo en Google, dice, ¿no? Se agarra de eso para sentirse orgulloso. Pero ese es un ataque del enemigo. Es un ataque de orgullo, para inyectarle orgullo a las personas. Y Dios no quiere eso, hermano. Ahora, la otra situación que me llama la atención es que significa que rompe el yugo. Rompe el yugo. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? ¿Cuál es el ataque del enemigo para que el cristiano rompa el yugo? ¿Qué yugo? Por ejemplo, aquí dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces el enemigo quiere que el cristiano no tenga los yugos que Dios quiere ponerle. Entonces hay gente que rompe el yugo, ¿verdad? Porque dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde. Entonces hay gente, ese famoso dicho, ¿verdad? Que lo dicen la gente como que si fuera Biblia, ¿verdad? No, hermano, es que yo soy manso, pero no soy menso, dice. ¿Qué están diciendo con otras palabras esa gente? Yo ya rompí el yugo. Y a mí nadie me va a estar haciendo nada. ¿Qué pasó con esas personas? Rompieron el yugo. El yugo que el Señor les estaba poniendo. El yugo de mansedumbre y el yugo de humildad. Y así hay gente, yo ya no me voy a dejar. Yo ya no me voy a dejar. Mucho tiempo he habitado con los que aman la guerra, dicen ellos, ¿verdad? Así decía el salmista, pero así dice mucho, no me dejo. Y que no se vayan a meter conmigo, que no me vayan a regañar, que no me vayan a decir, hoy sí, que no me va a decir el fulano de tal algo, porque hoy sí. Por eso, mire, hermano bendito, hermanito bendito. Si no le gusta que le llamen la atención, debería examinar su corazón. Debe haber alguna contaminación de Tidal, ¿verdad? Que rompe el yugo. ¿Verdad? O a veces los hijos que con los padres, ¿verdad? No me digan nada, eso matan la puerta, gritan. Yo ya soy mayor de edad, pues. No, 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 no son mansos ni humildes. Y aquí mire lo interesante de que las cosas bajen al corazón. Se recuerda que hemos comentado algo, ¿verdad? De que hay cosas que la tenemos en la cabecita. Y bendito sea Dios que la tenemos ahí, porque Dios dice la Biblia que Dios pone su palabra, la escribe en nuestro corazón y la pone en nuestra mente. Y hay otro verso que dice que la escribe en la mente y la pone en el corazón. O sea, que esté en la mente es importante, pero tiene que bajar. ¿A dónde? Al corazón. ¿Verdad? Porque Salomón le dice a uno de sus hijos, cuando la sabiduría entre a tu corazón. Porque cuando entra al corazón se entiende, se comprende. Ah, sí, pues, dice, por eso era tal cosa, porque lo entendió en el corazón. Cuando está en la mente, sí lo entiende también, pero trata la forma de hacerse los zafes, ¿verdad? Pero cuando baja el corazón ya no. No dice, a mí me conviene. Dice. Entonces viene aquí la Biblia, dice que el Señor Jesús era manso y humilde, no de mente, de corazón. Le bajó al corazón. Y en el Salmo 2, capítulo 2 y verso 1, dice, ¿por qué se llama? Esta es la Biblia del oso. No le puse Reina Valera porque varios años después fue que Cipriano de Valera la revisó. Aquí solo la había traducido Casiodoro de Reina. Salmo 2.1, ¿por qué? Y esta no es una F, sino que es una S. Habían dos formas, dos tipos de S. Una S normal, que está aquí, y esa S alargada. Bueno, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán el uno? Mire cómo era la U antes, como una B. El uno contra Jehová. Aquí era una, como, esta era la J, ahora pues se mira como L, como Jehová aquí. Y era al revés, ¿verdad? La U la ponían como B y la B la ponían como U. Como Jehová y contra su ungido. ¿Y qué decían ellos? Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y cuáles son las coyundas, hermanos? Las coyundas son las cuerdas con las que amarran el yugo que se pone sobre los bueyes. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Rompamos las coyundas, echemos las cuerdas de nosotros. ¿Pero quién los estaba influyendo? ¿Qué enemigo los estaba influyendo? Tidal. Pero viene Dios y nos dice que Él es un escudo alrededor de nosotros. O sea, hermano, que yo podría decir que Dios es un escudo que nos protege de rebeldía a nosotros. ¿Verdad? Porque la rebeldía, hermano, es una enfermedad complicada. La rebeldía solo puede estar en la mente. Que alguien sea rebelde, pero solo le está afectando la mente. La otra situación es que la rebeldía puede bajar al espíritu, al alma, digamos, ¿verdad? Y entonces ya la gente ya mantiene una actitud y así ya más rebelde. O tal vez es solapada la actitud, pero sigue siendo rebelde. Y en el peor de los casos le baja al espíritu. Le baja la rebelión al espíritu o a la gente. Pero Dios, hermano, es un escudo que nos va a proteger a nosotros para que no seamos contaminados por Tidal y que entonces no haya rebelión en nosotros, hermano. Pero porque ahora incluso la administración que se le da a la gente, hermano, es que la gente se rebele. Esa es la administración que se le da a la gente, que sean rebeldes, que no se sujeten. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el objetivo espiritual de esas filosofías, que bueno, ni llegan a filosofías, movimiento, digámosle, ¿verdad? De ese movimiento de que la mujer no es diferente al hombre, que son iguales. Esa es rebeldía para que las mujeres no se sujeten a sus esposos. Pero eso no viene de ahora. Eso viene de, por ejemplo, Basti. Basti, no, dice, el rey no es diferente a mí, yo soy igual al rey, dijo. Solo que ella era reina en el imperio medo-persa. Está escrito en Esther, pero era un reinado medo-persa. El rey hizo su fiesta, así, una fiesta también de mucho tiempo. Y cuando quería enseñar lo mejor de su reino, mandó a llamar a la reina Basti. Que venga la reina. ¿Y qué dijo la reina? No, dijo. Yo soy igual al rey, dijo. yo ya hice mi fiesta, solo de mujeres, ¿verdad? Eso es tremendo porque son potestades espirituales. Vasti representa una potestad espiritual y las invitadas representan demonios. No, yo soy igual al rey. ¿Y qué hizo el rey? Pidió consejo. ¿Qué hago? Ah, que se la truenen, le dijeron. Muy bien, dijo él. Y desapareció Vasti. Y ahí entra en escena Esther. Entonces, ese noticieros, películas, YouTube, todo, Twitter, las redes sociales, es sembrarle rebeldía a la gente, rebeldía, rebeldía, rebeldía. Usted mira películas ahora y en contra de quién son las películas. En contra del gobierno, ¿verdad? Es un gobierno corrupto, es un gobierno por aquí. Y sí, dicen los, y no saben que esa es una mala administración porque inconscientemente el gobierno lo relaciona con la autoridad. Después son rebeldes en la casa o donde estudian, ¿verdad? O en la iglesia. Porque es un ataque de Tidal, es un ataque, es una contaminación, una contaminación, una contaminación. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro escudo. Él nos va a proteger a cada uno de nosotros, hermano, para que nosotros no seamos de esos, sino que nosotros vayamos por otro camino, que vayamos por el camino de la fidelidad a Dios. Amén. Ahora veamos este otro. Ah, mire este. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Porque, ¿cómo eran esas aguas? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Tres veces está repitiendo, ¿verdad? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Después de qué murmuró? Después de que tomaron aguas amargas. O sea que la gente que murmura es gente amargada. Aunque se esté riendo cuando le pasa el chisme, va, ay, fíjate vos, es amargura, tiene amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber o qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual lo metió, después de que lo metió, vamos a ver, el cual metídolo, ¿verdad? Habiéndolo metido adentro de las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyen atentamente la voz de Jehová, si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces aquí la Biblia nos dice que Dios es nuestro escudo. Pero no lo dice así, ¿verdad? No le dice soy vuestro escudo, sino que dice yo soy tu escudo. Es algo personal. Amén. Dios te dice yo soy tu escudo. Y ahora viene el Señor y nos dice que Él es. Viene el Señor y te dice yo soy tu sanador. Pero veremos qué interesante. Aquí hay dos cosas bien interesantes porque dice, no enviaré enfermedades. Dios es nuestro sanador y como es nuestro sanador, ¿qué pasa? No nos enfermamos. Es que eso es lo que dice aquí. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Y la otra es que si nos enfermamos, también nos va a sanar. Pero si se puede evitar, Él va a evitar. Amén, hermanos. Ahora, lo interesante aquí, hermano, es de que una de las cosas de las cuales Dios quiere sanarnos a nosotros es de la amargura. ¿Será fácil o será difícil amargarse, hermanos? ¿Qué dice usted? Algunas cosas son fáciles, otras no. Hay hermanos que en algunas cosas es fácil que se amargue y con otras no. Les hacen, dicen o pasa y no se amargan. Pero hay otras con las que sí. Solo una gotita les echan y ya. Se pusieron verdes, ¿verdad? Puro Hulk. Y la situación es que el enemigo, una de las cosas que quiere hacer es amargar al cristiano. Y estar amargado es feo, hermano. ¿Usted ha estado amargado alguna vez, hermano? ¿O usted siempre es un dulce? ¿Usted siempre es un dulce o alguna vez ha estado un cachito amargado? Yo lo miro contento, pues, pero tal vez alguna vez, ¿verdad? Cuando hablan mal de usted, digámoslo así, esa es una fuente de amargura. Es una fuente de que algo está pasando y ahí el enemigo quiere amargar al hermano o a la hermana. Pero viene el Señor y nos dice hoy a cada uno de nosotros, yo soy tu sanador. Yo te voy a sanar. Te voy a sanar tu espíritu, nos dice el Señor a cada uno de nosotros, te voy a sanar tu espíritu. Te voy a sanar tu alma, te voy a sanar tu corazón, te voy a sanar tu mente, te voy a sanar tu cuerpo. Hermano, ¿usted alguna vez ha estado enfermo de gripe, por ejemplo? ¿Se ha enfermado usted de gripe alguna vez? ¿Y cómo se siente? Todo feo. Cuando la gripe está empezando es rico, porque empieza así como una temperatura, y como que da sueño cuando está empezando, pero cuando se desarrolló, qué feo, ¿verdad? Y ya para salir también, qué feo. Pero ¿cómo se siente usted, hermano, cuando ha estado enfermo de gripe? Siente mal, ¿verdad? Entonces esa situación es la que le pasa a algunos hermanos que están enfermos en el espíritu y en el alma, ¿verdad? Hace algunas semanas se enseñó el estudio de las enfermedades espirituales. Se enseñaron unas pocas enfermedades del espíritu y otras pocas enfermedades del alma, porque la verdad es que son un montón. Pero ¿cómo se comporta entonces la gente que tiene alguna enfermedad? Su comportamiento no es normal. No es normal. Supongamos un hermano que esté enfermo de amargura. ¿Cómo son sus reacciones? Son malas, ¿verdad? ¿O cómo contesta? ¿O cómo habla? Su comportamiento y sus reacciones no son buenas. No son pacíficas, sino que son violentas, son ásperas. Incluso cuando habla, hermano, la persona cuando habla, óigame esto, hermano, la gente cuando está enferma de amargura, cuando habla, trata de decir las cosas que causen el mayor daño posible. El mayor daño posible. ¿Verdad? Por ejemplo, si corrige a su hijo, no le dice, mijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Por qué estás reaccionando así? No está bueno que hagas eso. Depende de qué edad tenga, ¿verdad? Porque si tiene 18, no, mi nene, ¿verdad? Los nenes, seguimos con los nenes, ¿verdad? Ahí le voy a mandar un video de un nene, ¿verdad? No sé si ya lo vieron, ¿verdad? Que están ahí, está almorzando el nene después de 30 años con sus papás. Y dice, miren, papá, dice, ¿verdad? Pues yo ya entré a una edad donde mis amigos, pues ya se graduaron de la universidad, tienen familia, ya alcanzaron cosas, dice. Pues yo también, dice. Yo creo que, y le dice él, que está viviendo en la casa de sus papás, le dice a los papás, yo creo que ya es hora de que se vayan de la casa, le dice. El nene. Bueno, pero tal vez es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y como el papá o la mamá está amargado, no le dicen así, mi hijo, ¿por qué? Sino que, ¿verdad que pareces un animal? Te lo he dicho, pero por un oído se te entra y por otro se te sale. No, a ese papá, a esa mamá hay que traerlo a la iglesia. Los niños deberían de decir, es que mi papá sí me trata, mi mamá sí me trata. Entonces el papá o la mamá, hay que sanarlos. ¿Y por qué trata así a sus hijos? No, es que a mí mis papás así me enseñaron. Desde chiquito lo amargaron. Pero hay una promesa de parte de Dios. Hay una manifestación de parte de Dios para nosotros. Y Él dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dígale al que está a la par suya, Dios es su sanador, dígale. Dios es su sanador. Amén. Aleluya, Dios es nuestro sanador. ¿Quiénes quieren que Dios los sane? En el espíritu, en el alma, en el corazón, en la mente, el cuerpo. Y sacar toda amargura, ¿verdad? Toda amargura. Mire pues, porque pasa aquí, ¿qué cosas estaban enfermas aquí? El agua, ¿verdad? El agua estaba amarga. Y metieron el árbol, ¿y qué pasó con esa agua? Que se sanó, ¿verdad? Se sanó, ¿y cómo dice? Se endulzaron, ni siquiera quedaron así con... Bueno, el agua sí tiene sabor, no sé si usted logra distinguir el agua, que el agua tiene sabor. El agua sí tiene sabor, ¿verdad? Hay unas aguas que son más ricas que otras, agua pura. Ah, no, sí, hermano, a mí me gusta la coca, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de agua pura, que sí tiene sabor. Pero estas aguas de Mara estaban enfermas. ¿Y qué enfermedad tenían? Amargura. ¿Y qué hizo Dios? Este árbol no era cualquier árbol. Este árbol representa al Señor Jesús. Y él como árbol llega a nuestra vida. ¿Y qué hace Él? Saca la amargura. ¿Y cómo quiere dejar Él nuestra vida? Dulce, ¿verdad? Dulce, que seamos dulces. Entonces aquí estas aguas estaban amargas. Amén, hermano. Estaban enfermas, estaban amargas. Ahora veamos esto. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua. Oiga esto. ¿Y si el agua está amarga? El 60% del hermano está amargado, ¿verdad? El 60% de la persona está amargada. Porque aquí hay aguas amargas y el cuerpo humano tiene un 60% de agua. Complicado. El cerebro se compone de un 70% de agua. ¿Cómo está el pensamiento de esos hermanos? Amargado. 70% de agua. Y si esa agua que tomó eran aguas amargas, está amargado. Todo lo piensa mal, ¿verdad? Se hace algo y, no, lo dijo por mí, en contra de mí lo dijo. Se dice algo, no, es para que, hermano, no sé si conoce usted gente que todo lo que se hace o que se dice piensa que es en contra de ellos. Puede ser que tomó aguas de Mara y se amargó. Ya todos los pensamientos lo entienden de una forma que no es. Y dice, oiga, la sangre está compuesta de un 80% de agua. Pero si tomó agua de Amara, es sangre amarga eso, ¿verdad? Por eso, ni los zancudos lo pican, ¿verdad? Así estaban hablando una vez unos hermanos, ¿verdad? Estaba la esposa, ay, que esos zancudos cómo molestan, ya me picaron. Y viene el esposo y le dicen, no sé por qué te quejas, le dice, porque a mí ni me pican, dice. Y la hermana, esas hermanas pilas que tienen la respuesta. De plano, le dice, si los zancudos no les gusta la sangre amarga, dicen. Ni los zancudos pican a los amargados, ¿verdad? Porque tiene 80% de agua la sangre. Pero si es agua amargada, está complicado. Y los pulmones se componen de un 90% de agua. Mire esto, qué interesante. Las células de nuestros cuerpos están llenas de agua. Debido a que el agua, oiga, puede disolver muchas sustancias. Esta propiedad permite a nuestras células usar los nutrientes y minerales y elementos químicos tan valiosos para nuestros procesos biológicos. La propiedad pegajosa del agua, entre paréntesis dice la tensión superficial, permite a estos elementos ser transportados a través de nuestros cuerpos. Los carbohidratos, proteínas, son transportados por medio del agua dentro del torrente sanguíneo. Oiga esto. También es importante la habilidad que tiene el agua para transportar material de desecho fuera de nuestros cuerpos. Pero si el agua está amargada, ¿qué transporta a todo el cuerpo? Amargura. Hermano, hay personas que están amargadas desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Hasta las uñas olor a limón le sale, ¿verdad? En los pies, ¿verdad? Pero Dios es nuestro sanador. Aquí hay más cosas que hay que sanar, aquí hay que sanar aquí, y solo unos poquitos. Pero Dios quiere sanarnos todos, todo, 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 todo quiere sanarnos. ¿Cuál es la clave? Llegar delante de Dios y decirle: Señor, quiero que me sanes. ¿Verdad? Esa es la clave. Dice: Señor, yo quiero que me sanes. Puro los leprosos, ¿verdad? Los leprosos sabían que tenían lepra, llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, o creo que fue uno, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo sí quiero. ¿Será que el Señor quiere sanarnos a nosotros? Sí quiere. Dígale al que está a la par suya: el Señor quiere sanarlo. Él sí quiere sanarlo. Póngase de pie, hermano. Y vamos a acercarnos más todavía a nuestro Padre Celestial, a nuestro buen Dios, para que haga su obra en cada uno de nosotros. Dos cosas necesitamos que nos quede claro hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Número uno, Dios es tu escudo. No estás desprotegido. Dios es tu escudo y Dios es tu galardón. Número dos, Dios es tu sanador. Él puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí verás donde no han entrado las palabras de quien haya hablado, ¿verdad? Tal vez a alguien ya le habló el papá, le habló la mamá. O no sé si es la esposa, le habló el esposo, o si es el esposo, le habló la esposa, no sé. Pero Dios puede llegar, hermano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Ya sea biológicamente o al alma, ¿verdad? Porque en el alma ya no es tanto biología, ¿verdad? Sino que ya es algo espiritual. Y en el espíritu, pues definitivamente es espiritual, pero ahí puede llegar Dios. Dios sabe cómo funciona nuestro espíritu, Dios sabe cómo funciona nuestra alma y sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Pero hay situaciones, hermano, que la sanidad tiene que llegar al espíritu y al alma. Y Dios va a hacer la obra. Y que hable con el Señor, no sé qué es lo que necesita, hermano, pero hable con el Señor. Si alguien ha tenido miedo o lo han estado atemorizando o a alguien lo han estado aterrorizando, yo le invito a que hable con el Señor y diga: Señor, quita todo miedo, quita todo miedo, saca todo miedo. We'll be right back.